Hola, ¿qué tal? Buenas
¿Cómo
tardes, ¿cómo
estás?
estás?
¿Todo
Muchas
bien?
gracias
Un gusto
por
poder
llamarme.
escucharte. No, por favor, agradecidísima por que nos puedas brindar este tiempito que tenés. Sabemos que estás en varias reuniones recorriendo lo que es el país. Decinos, ¿a
Sí,
dónde estás
en
en
este
este
preciso
preciso
instante estoy en
momento?
Tucumán.
Sí,
Muchas gracias.
bien. Decinos.
Estoy en Tucumán, estamos organizando un encuentro regional NEA-NOA de mujeres y diversidades para, bueno, acompañar y trabajar un poco, ¿no? Primero escuchar qué es lo que viene sucediendo en el territorio respecto de estos ejes y cómo, qué demandas tienen las mujeres, las diversidades, qué problemáticas presentan. Y en función de eso también, bueno, un poco explayarnos en lo que de las respuestas que tenemos hoy y los desafíos pendientes en el marco y de cara a un nuevo proceso electoral, ¿no?
Algo
Sobre
tan
todo en un escenario donde uno de los elementos en discusión tiene que ver con lo que está sucediendo o no respecto al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, ¿no? Que hay uno de los candidatos que se ocupa de sistemáticamente desvalorizar lo que venimos haciendo ahí, todo el trabajo que se viene desarrollando, las políticas públicas que se han puesto en marcha y dando un descrédito y construyendo una línea discursiva que lo sigue poniendo a las mujeres en peligro entre situaciones de violencia por motivos de género.
algo tan fundamental como los programas, ¿no? El acercar derecho, por ejemplo, contanos de, ¿podés contar a la audiencia de qué se trata el programa Acercar Derechos?
Sí, el Ministerio tiene muchos programas o unos cuantos programas que se vienen desarrollando desde que se gestó en el año 2019, principios del 2020. Y el programa Acercar Derechos es un programa que funciona a nivel nacional con 50 equipos interdisciplinarios compuestos por abogadas, trabajadoras sociales y psicólogas que se encuentran más o menos distribuidos dos equipos por provincia y acompañan las situaciones de violencia por motivos de género a través de los contactos que se reciben de las áreas género municipales o provinciales y también de la demanda que se viene generando a través de la línea 144 y otros intermediarios del ministerio, ¿no? Entonces reciben esa demanda y hacen todo el proceso de acompañamiento, asesoramiento legal y escucha de la situación para poder acompañar el proceso de respuesta, ¿no? Otro de los programas que tiene el ministerio tiene que ver con la salida de la autonomía económica. En primer lugar, el programa, uno de los programas más centrales que tiene y que tuvo el ministerio es el programa Acompañar, que garantiza que una persona que está en situación de violencia por motivos de género, después de las entrevistas correspondientes, se pueda cargar la solicitud en el sistema integrado de casos de violencia por motivos de género y pedir el ayuda del programa Acompañar. El programa Acompañar es un subsidio que recibe la persona en situación de violencia durante 6 meses. Y bueno, que el objetivo es poder salir de la situación en la que se encuentra de vulneración y acompañar ese proceso en una vida libre de violencia, ¿no? En un
Total.
proyecto de vida que acompañe ese entramado. A
Saber
su vez,
que
ese se complementa con el programa Producir, que garantiza también un subsidio no reembolsable que busca que a través de diferentes grupos, organizaciones, espacios de mujeres, se puedan pensar estrategias de autonomía que favorezcan la autonomía económica, ¿no?
algo tan tan fundamental como eso, ¿no? Saber que las mujeres tienen mucho miedo de, sobre todo, dejar a sus hijos en la calle, ¿no? Al querer salir de esa, de ese hogar que durante todo el tiempo reciben violencia física, psicológica, verbal, económica, y no poder saber cómo salir de ese hogar en el cual sufren violencia. Y para eso está el Estado, ¿no? Para poder garantizar que todos los ciudadanos tengan una vida digna. Eso peligra.
Sí, totalmente, porque aparte, en ese escenario, lo primero que sucede es que las mujeres tienen miedo, y la salida de la situación de la violencia tiene que ser acompañada, en general es acompañada no solamente por el Estado, sino también por redes territoriales que acompañan esa problemática, son quienes conocen la situación de cada una de las personas en los territorios, acompañan la búsqueda de la ayuda y la asistencia estatal, y también, bueno, tratan de garantizar este derecho a vivir en una, libres, ¿no? Libres de violencia por motivos de género, que es muy difícil porque las mujeres tenemos los peores números en cuanto a salarios, siempre son salarios más bajos. Nuestro empleo clave es las casas particulares, trabajar en casas particulares. Ese modelo de trabajo también tiene empleos de mayor informalidad y de menor ingreso económico. Y entonces todo eso está acompañado, o es parte de lo que hace que las mujeres tengan miedo de tomar el paso que deben tomar, ¿no? Y muchas veces por este motivo, o principalmente por el motivo económico, es uno de las causales por las cuales siguen sosteniendo esos hogares donde las siguen violentando, ¿no?
Totalmente. Así que bueno, saber que desde el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad, del cual formás parte, están todo las 24 horas del día, los 365 días del año, trabajando para que estos derechos poder visibilizarlos en el territorio y que cada una de las mujeres sepan sus derechos. Así que
sí, y que encuentren a sí mismo todas las herramientas que tiene el Estado a disposición para poder salir de ese escenario en el que se encuentran. También teniendo en cuenta las particularidades de cada región, de cada situación, la singularidad de cada situación, de cada persona que atraviesa una situación de violencia por motivos de género, siendo respetuosa de sus tiempos, de sus procesos, acompañando sus tiempos y sus procesos. Los equipos interdisciplinarios del Ministerio, en todos los programas los equipos son interdisciplinarios, en todas las áreas que nosotros hacemos atención de la demanda espontánea, son equipos interdisciplinarios, la línea 144, que este año cumple 10 años de funcionamiento, también tiene equipos interdisciplinarios las 24 horas del día, los 365 días del año. Digo, venimos haciendo un trabajo muy fuerte, que es importante visibilizar, por eso yo les quiero agradecer profundamente la posibilidad de esta entrevista, porque me parece que todo esto sirve a que salga a la luz esto que para nosotras es tan importante y que tiene que ver con todo el trabajo que se viene realizando silenciosamente respecto de sacar a las mujeres de las situaciones de violencia, ¿no? Que va de la creación de nuestro ministerio, que ni siquiera tiene 4 años cumplidos, porque somos en la primera gestión, los primeros 4 años del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, hemos sacado de las situaciones de violencia 1.600.000 mujeres. Entonces me parece que bueno, eso hay que ponerlo en valor, porque evitamos que esos casos sean casos más graves de los que ya fueron, evitamos que sigan sufriendo o atravesando situaciones de violencia, y que bueno, puedan encontrar una salida lo más acompañada posible desde el Estado, desde las redes territoriales y desde el entramado social que acompaña la vida de las personas, ¿no?
Totalmente, y saber que por ahí no se visibiliza y no se hace marketing, como quien dice, con esto, porque es una cosa que las personas que estamos en ese trabajo, que es silencioso, debemos no revictimizar, ¿no?
A
las mujeres que están sufriendo violencia. Entonces es muy difícil decirle a una mujer, anda, contá lo que te pasó, decilo para que la gente entienda, ¿no?
No, claro, también es muy difícil que la persona tome, digamos, la decisión, tomar la decisión de salir a contarle a alguien qué es lo que te está pasando. Es muy complejo, porque muestra... Nosotros está mal visto que la mujer me quejando, está mal visto. Hay todo un estigma social sobre lo que la mujer tiene que hacer y debe hacer. Y cuando no lo hace, o cuando hay algo que no está bien, bueno, toda esta idea se vuelve sobre la vida de la mujer, ¿no? Y es a la que apuntan con el dedo, es a la que señalan. Entonces, bueno, es complejo.
Totalmente. Y saber que también hay, justamente hoy nos preguntaban en otra entrevista, que los hombres, por ejemplo, que dicen que las mujeres estamos todo el tiempo queriendo como, por así decirlo, taparlos o invisibilizarlos o todo esto. Desde el ministerio también lo que se pide y desde los feminismos es, si nos podés contar un poquito, las nuevas masculinidades. ¿De qué se tratan las nuevas masculinidades?
Sí, nosotros no hablamos de nuevas masculinidades. Uh-huh. Hablamos de masculinidades en plural, porque entendemos que hay que primero conocer las masculinidades tal cual existen, entender qué procesos han atravesado esas personas para desarrollar o llevar a cabo determinadas acciones. Y cuando nosotros entendemos que esas formas tienen que ver con un modo de crianza, con un modo de construcción social, con también un estigma y un deber ser del hombre, en lo que se pide, en lo que se espera que sea, bueno, ahí también entendemos todos que hay que construir un nuevo paradigma en términos culturales de qué sociedad queremos, ¿no? Y esa sociedad la hacemos los varones y las mujeres y las diversidades. Y entonces, si nosotros, nuestros hijos pasan por la escuela y no se pelean, ¿cómo no te agarraste a trompadas en la escuela? Cuando en realidad tenemos que construir una sociedad libre de violencia, si eso implica que podamos entender que uno no va a la escuela a pelearse, ¿no?
Totalmente.
Entonces hay como una cuestión ahí de el deber ser varón, ¿no? La manera en la que esta sociedad le pide al varón que sea varón. Y eso tiene un impacto negativo sobre el modo en que los varones se construyen a sí mismos. Porque se espera que los varones sean de determinadas maneras y cuando no lo son, bueno, no cumplen con la norma. Entonces hacen todo para cumplir con la norma, porque nosotros les exigimos que sean de determinadas formas. Y es perjudicial, porque es esa situación o esa expectativa respecto del deber ser varón, de la forma de ser varón en esta sociedad, genera un impacto negativo en la vida de las mujeres. Nos reímos de los varones que cocinan, nos reímos de los varones que cuidan hijos, nos reímos de los varones que se ocupan de las tareas del hogar, nos reímos de los varones que se quedan en la casa cuando las mujeres van a trabajar. Entonces, si eso es un motivo de burla, no hay posibilidad de construir una nueva mirada.
Totalmente. Y la importancia también de la implementación efectiva de la ESI en las escuelas, ¿no? Un punto fundamental.
Sí, totalmente. La ESI es una enorme herramienta, es una ley muy buena y además es una enorme herramienta para construir una nueva manera de relacionarnos, ¿no? De vincularnos interpersonalmente y no necesariamente en términos de pareja, pero también en términos de pareja, ¿no? O sea, cuando vos trabajás elementos de la ESI, haces que no importa el grupo con el que estés trabajando, puedes hablar de ESI en la escuela primaria, en el jardín, en el secundario, en el nivel superior, vos abordás la ESI de determinada manera según la población a la que le tenés que ir con la que tenés que trabajar esta temática, ¿no? Ahora, estas cuestiones que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, el cuidado de la salud, que otra persona no te manosee, que uno aprenda eso de chiquito, lleva a que haya muchas otras formas de defenderse, de construir autonomía. Entonces, me parece que ahí también hay una fuerte presencia de en términos institucionales de lo que implica la responsabilidad de construir un nuevo paradigma cultural, ¿no? La ESI no es solamente que los chicos sepan cómo se pone un preservativo, no sé, ¿no? En los adolescentes que se empiezan a iniciar en su sexualidad y en su sexualidad compartida con otros y con otras, entiendan de qué manera se tienen que cuidar, no es lo único de lo que hablamos. Entonces me parece que también ahí hay una construcción de sentido importante.
Quiero antes de despedirnos poder irnos con una frase que me resuena mucho en estos tiempos, y es: un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla, ¿no? Uh-huh. Entonces, saber a los oyentes, decirles que hubo un acto hace poco por el tema de con la teoría de los dos demonios, y me trae a la memoria justamente esta frase, ¿no? Y saber que hoy por hoy no podemos dejar de luchar por los derechos de las mujeres, que tienen mucho que ver también con los derechos humanos.
Sí, porque aparte nosotras sostenemos que una sociedad, nosotras no queremos solamente derechos, queremos también una sociedad igualitaria. Una sociedad igualitaria no es un beneficio solamente para las mujeres, es un beneficio también para los hombres. Cuando pensamos en esa sociedad igualitaria y decimos, bueno, queremos que los varones puedan disfrutar de la paternidad y esa paternidad no sea solamente 2 días cuando nace un hijo, que una paternidad compartida implica otras características, otro espacio para el cuidado y para el disfrute de esa nueva persona que se incorpora en ese escenario familiar, me parece que ese beneficio, eso no es un beneficio para las mujeres, es un beneficio netamente para los varones. Entonces, construir una sociedad equitativa, también igualitaria y con derechos para todos, todas y todes, implica también un beneficio para los varones, porque también son parte de esta sociedad. No queremos un mundo sin varones, queremos un mundo un poco más justo.
Muchísimas gracias, Sibila. Desde ya, saber que tenés el espacio de Radio Nacional LT12 abierto para comunicar cualquier tipo de nuevas propuestas o leyes o cualquier otro beneficio del cual podamos en el cual podamos acceder las mujeres disidencias y la sociedad en general.
Bueno, te agradezco muchísimo, les te mando un gran saludo y bueno, estamos en contacto y por supuesto siempre muchas gracias por este espacio para compartir estas ideas.
Muchísimas gracias a vos por atendernos.
No, por favor, hasta luego.
Hasta luego.